Hola, aquí de nuevo Ixivoxel. Como te habrás dado cuenta, he batallado mucho para mantener esta cita contigo de manera regular. La vida se me atraviesa y, como dice el dicho, uno mismo es el límite. Esto se puede tomar de una manera positiva o negativa. Al final de cuentas, la vida avanza. Hagamos o no hagamos lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer. Y como si estuviéramos en una película donde se repite cada día el mismo día, así nuestra vida es una repetición una y otra vez de lo mismo. Y vamos a mantener el mismo tema que ya llevamos como 3 meses, de los hábitos y la salud. Continuando con la historia de cómo he estado luchando contra la diabetes y ahora estas últimas semanas con el COVID. Pero como me estás oyendo, pues sabes que la historia continúa y no hay mucha sorpresa. Aquí estamos. Aquí estás. Hay un aforismo que dicen que es chino. Igual y sí. Que una jornada, un viaje, empieza, por más largo que sea, con un paso. Y esto lo podemos interpretar de varias formas. Una es el punto de vista de que cuando nos enfrentamos con algo que es muy complejo, muy difícil, pues es abrumador. Y la mejor estrategia es enfocarnos en el proceso y poner la mente en cada paso, sin preocuparnos de que tenemos que dar 2.300, 4.000, 50.000 pasos. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer en su momento y eventualmente caminamos los 50.000 pasos. Ese tal vez es el punto de vista más positivo. Otro aspecto de la observación es que efectivamente el primer paso es en cierta manera el más difícil de todos. Hay una resistencia siempre al cambio. Y aunque vivamos en la miseria, como decía el poeta, ¿quién puede dejar sus miserias sin un poco de tristeza, de nostalgia? Nuestras tristezas, nuestras miserias, pues son lo que le da el sal a la vida, y dejarlas atrás nos cuesta mucho trabajo. Total que cuando estamos en los malos hábitos, aunque sabemos que hay una mejor manera, hay una resistencia muy grande a tomar un paso hacia una nueva manera de vida. Esa es, digamos, otra interpretación de que un viaje siempre empieza con un paso. Continuando con el romance del diabético, en el último capítulo te contaba cómo mi nivel de glucosa bajó de 200 a 117. Total que le comenté al geriatra, un geriatra, y me dice condescendientemente de que pues que estoy malinterpretando mal las cosas. Que probablemente existan algún daño irreparable en el hígado o el riñón. Y que es necesario pues hacer más estudios de el nivel de glucosa en la sangre, en los glóbulos rojos, y que seguramente se encontrarán problemas. Y me sugirió algunos exámenes, un examen para tomar un índice de insulina y glucosa. Total que en vez de volverme a tomar el examen de sangre, pues esperé otro mes y medio para darle oportunidad al proceso de continuar. O sea, como te comentaba en los episodios anteriores, mi estrategia había sido hacer ejercicio, básicamente caminar y un poco de calistenia, mantener una dieta de bajas calorías y un régimen de ayuno intermitente, en donde comía unas dos veces al día, en un plazo, digamos, de 4 horas o menos, y tratar de mantener un ayuno diario de entre 16, 18 horas diarias. Eso punteado con un periodo de 5 días de ayuno, porque como ya te comentaba, el proceso de metabólico requiere de que pasen ciertos tiempos para que se den ciertos procesos en el cuerpo. Y era, pues, a manera experimental realmente, o sea, era lo que estaba leyendo y quería experimentar cuáles eran los resultados. Y no estaba completamente, los resultados no habían sido completamente satisfactorios, aunque habían sido, pues, buenos. Había algunos puntos ahí de preocupación, el ácido úrico y la albúmina, por ejemplo, que estaban fuera de rango. Entonces, decidí extender el experimento otro mes y medio, cerrar con otros 5 días de ayuno y ver los resultados. Total que continuamos con el experimento. Volví a tomar los 5 días de ayuno, me hice los exámenes recomendados por el geriatra y se los mando. Y me contesta simplemente de que los indicadores están bien. Bueno, ok, está bien. Y de hecho, pues lo que pasa es que como era la primera vez que me hacía los otros exámenes que me pedía el geriatra, porque realmente no tenía un indicador de cómo había sido desde el principio. Y el ácido úrico, pues, todavía estaba alto, pero estaba más bajo que como había estado la primera vez. Y la glucosa ya estaba dentro de los rangos normales, bajó de 117 a 77. Total que las cosas se veían bien. Y de repente resulta que tengo COVID. Y tengo que suspender o más, suspender mi rutina diaria de hacer ejercicio en las tardes, salir a caminar y hacer un poco de calistenia. Pero mantuve el consumo de bajas calorías, sí la subí un poco porque con la teoría de que de que pues tienes que tener cierta fuerza para resistir al virus. Aunque también me cruzaba por la cabeza una especie de guerra de voluntades entre el virus y yo. Y decidí pues tratar de mantener un balance, tomar vitaminas y mínimo de proteína y de carbohidratos, pero tratar de minimizar las calorías totales. Total que en unas 2 semanas más o menos, aparentemente se superó el COVID, aunque no me consta. Las 2 veces que me hice el examen salí positivo, pero simplemente por el ciclo natural de que el COVID dura menos de 2 semanas, pues asumo que lo superé. Pero también como parte de ese proceso, ciertos planes, por ejemplo, en realidad es una excusa, pero no he logrado establecer un ritmo de diario que sea realmente productivo. Y como un ejemplo de eso, pues no he estado produciendo los podcasts con la frecuencia que me gustaría, de más o menos uno por semana. Y pasa prácticamente un mes entre episodio y episodio. Pero como comentábamos en el segmento anterior, pues el camino más largo empieza con un paso. Y hoy dimos un pasito. Mi enfoque a los hábitos de salud apropiados para una calidad de vida buena y larga, se puede decir que actualmente hace referencia a tres fuentes. Tres libros, digamos. Las zonas azules de Dan Buettner, Lifespan de David A. Sinclair y La dieta de la longevidad, The Longevity Diet de Walter Longo. Sinclair y Longo son investigadores de alto prestigio, de universidades de alto prestigio, que le han dedicado décadas a la investigación del tema de la longevidad. Y Dan Buettner es, pues, un periodista que ha trabajado para National Geographic y como parte de sus proyectos tiene una serie en donde llegó a visitar varias zonas geográficas en donde la gente vive más de lo normal, de lo promedio. Este tema de la longevidad, de la salud, de los hábitos, es un tema controversial. No hay un consenso absoluto y lo que te aconseja un experto, el otro te lo critica. Pero hay ciertos temas comunes. Y el aspecto de la calidad de vida, o el tema de la calidad de vida, pues tiene un aspecto físico de cómo debe ser la rutina. Y tiene un aspecto social de cómo se deben las personas relacionar con su comunidad, con su familia, con el medio ambiente. Y digamos, estos tres libros, estos tres autores, Dan Buettner, David Sinclair y Walter Longo, tienen enfoques distintos. Por ejemplo, David Sinclair Es una persona que cree en la tecnología, que cree que existen pastillas que te puedes tomar que son en cierta manera milagrosas, que realmente existe una pastilla de la juventud y que es cuestión de, pues, de investigar el tema. Y Dan Buettner y Walter Longo se enfocan más en el tema de los hábitos de vida. Walter Longo tal vez un poquito más en el aspecto físico de qué comer y el tipo de actividad física, y Dan Buettner un poquito más el aspecto de la actitud hacia la vida, de cómo relacionarse con la sociedad. Y si buscamos los temas comunes, creo que vivir muchos años es una cosa de ser pobre. O sea, las zonas que tradicionalmente son zonas donde la gente vive muchos años, las tradicionales realmente son zonas de cierta pobreza, que forzan a la gente a tener cierta disciplina de vida, a comer poco y trabajar mucho y a mantener un nivel de actividad que se extiende más allá de los rangos normales. O sea, una persona de 70 años, de inclusive 80 años, se mantiene activa y naturalmente come poco y tiene un nivel de natural. El tipo de vida que tiene, que es activo. No es tanto que hagan ejercicio. Aunque hay un ejemplo, digamos, de gente que es afluente y vive muchos años, que es una comunidad en las afueras de Los Ángeles, en California, en donde un grupo religioso, por su disciplina de vida, también exceden los rangos normales de tiempo de vida y calidad de vida. Ustedes mismos consulten los temas, porque lo que yo les comente, pues, es una selección arbitraria. Pero digamos, el resumen es comer poco, una dieta básicamente vegetariana, aunque no completamente, o sea, cuando se puede, de vez en cuando, cuando de vez en cuando es menos de una vez por semana, comer un poquito de carne, un poquito de pescado. Y el aspecto genético también, es inevitable. Total, que tener una vida de disciplina, de ecuanimidad y de mesura, ser amable, relacionarse con los demás, tratar de ser útil.